Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Jesús resucitó de los muertos como evidencia de que Él había satisfecho a Dios con su sacrificio por el pecado. Él había pagado el pecado en su totalidad. Dios quedó satisfecho con su sacrificio y lo resucitó de los muertos. En su muerte, Él provee la expiación por el pecado. En su resurrección, Él provee para nosotros triunfo sobre la muerte y vida eterna. La resurrección es la gran realidad de nuestra fe. Robert Gordon Davis, profesor jubilado de inglés en la Universidad de Harvard, pasa su tiempo en estos días escribiéndole cartas a la sección editorial del periódico New York Times. Él escribe muchas cartas y son motivadas por cualquier mención favorable de la verdad cristiana. Cada vez que el New York Times hace alguna mención de la verdad cristiana, él protesta con una carta. Una carta como esas dice lo siguiente: si hubiera un Dios así, quien realmente quisiera revelarse a sí mismo a la humanidad, Él lo podría hacer de una manera que no dejara duda. Fin de la cita. Bueno, señor Davis, Él lo hizo. Él no dejó duda de la revelación de sí mismo en Jesucristo al resucitarle de los muertos. Los hechos son claros. La evidencia es amplia. Pero aún así, la mayoría de la gente rechaza la resurrección y comete suicidio eterno. Rechazar la resurrección de Jesucristo, rechazarlo como Salvador y Señor resucitado, es equivalente a perder toda esperanza de bendición en esta vida y la eternidad. La resurrección es la única esperanza. De hecho, la única manera de ser salvo de sus pecados, la única manera de entrar al cielo de Dios para morar para siempre en gozo y paz es confesar a Jesús como Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Si usted no cree eso, usted morirá en sus pecados y pasará la eternidad en castigo. La resurrección de Jesucristo es la puerta a la inmortalidad en el cielo. ¿Hay duda al respecto? Robert Gordon Davis sugeriría que la hay, pero está mal. A pesar de la evidencia, a lo largo de los años, los pecadores se han esforzado por justificar o negar la resurrección. No es que es razonable negarla, es que aman su pecado, y si Cristo resucitó de los muertos, entonces Cristo es Dios y son culpables delante de Dios por su pecado. El hombre entonces, en un esfuerzo irracional por evadir su culpabilidad y responsabilidad para con Dios, inventa teorías, ideas para negar la resurrección que es tan evidente. Hay una teoría famosa que dice que de alguna manera Cristo realmente nunca murió. Él simplemente se desmayó. Él, debido al shock de sus heridas, entró en algún tipo de estado de coma. Él supuestamente estaba muerto y por lo tanto fue quitado de la cruz y colocado en una tumba, revivido por las especias y el aire fresco de la tumba. Él se despertó y salió de la tumba. Por lo tanto, los discípulos asumieron que él había resucitado de los muertos y él estaba contento con perpetuar su ilusión. Bueno, esa teoría no funciona. Ni siquiera fue inventada, sino hasta 1600 años después de la resurrección, por un hombre llamado Venturini. Tomó 1600 años inventarla. Y todos los primeros registros son enfáticos acerca del hecho de que él estuvo muerto, y todo mundo sabía que los romanos eran muy buenos en la muerte y la ejecución, y si ellos dijeron que estaba muerto, él estaba muerto. Además, si fuera verdad, significaría que Jesús sobrevivió de manera exitosa a golpes severos, la crucifixión, la asfixia en la cruz, una lanza que fue metida en su costado, una tumba con unos 35 kilos de especias que estaban envolviendo a su cuerpo, y después de 3 días sin alimento y sin agua, se despertó sin ayuda médica o sin ayuda humana, habiendo perdido la mayor parte de su sangre, movió la piedra, salió caminando, venció a la guardia romana y después convenció a la gente de que estaba vivo de los muertos y perfectamente bien. Y después él viajó a pie más de 10 kilómetros con sus pies destrozados por los clavos. Ridículo. Y por lo tanto esta teoría del desmayo ahí queda. Después está la teoría de no sepultura que ha sido presentada, que Cristo de hecho nunca fue colocado en la tumba. La razón por la que él no está ahí es que, para comenzar, él nunca fue puesto ahí. Él fue aventado a un foso para criminales ejecutados como el resto de la gente que eran crucificados. Simplemente escarbaron una fosa grande y seguían aventando los cuerpos. Y eso es lo que le pasó. Él no estuvo ahí el domingo porque no estuvo ahí el viernes. Esa teoría no funciona. ¿Por qué los líderes judíos demandaron que la tumba fuera sellada si él no estaba ahí? ¿Y por qué demandaron que los romanos guardaran la tumba? ¿Y por qué tuvieron que inventar algún tipo de historia para explicar que el cuerpo no estuvo ahí si lo hubieran aventado una fosa? Simplemente pudieron haber ido a la fosa, haberlo obtenido y haber dicho, aquí está y él está muerto. Y después está la teoría de la alucinación, diciendo que todas las apariciones de Jesús después de su resurrección a las mujeres y a los discípulos y a los 12 y a los 500 que lo vieron al mismo tiempo en Galilea, todas fueron alucinaciones. Pensaron que vieron a Jesús porque tenían tantas ganas de verlo, porque creían tan fuertemente en una resurrección que literalmente alucinaron la apariencia de Jesús para satisfacer su deseo fuerte. Bueno, esa teoría no funciona porque ¿cómo es posible que la iglesia estuviera edificada, construida sobre alucinaciones y durara? ¿Cómo puede usted explicar que los discípulos salieran y se volvieran mártires por una alucinación? ¿Y cómo pueden 500 personas que lo vieron al mismo tiempo en Galilea tener la misma alucinación al mismo tiempo si es solo cuestión de imaginación? Y debido a que no esperaban una resurrección, ¿por qué habrían estado de manera patológica en una condición como para alucinar una? Y por cierto, ¿dónde estaba el cuerpo si solo fue una alucinación? ¿Por qué el cuerpo no estaba en la tumba? Y después está la teoría de la telepatía, que dice que no hubo una resurrección física, pero Dios, queriendo que la gente pensara que hubo una resurrección, envió de regreso imágenes mentales mediante telepatía a los discípulos para que pensaran que Jesús estaba vivo. Eso no funciona porque hace de Dios un engañador. Hace de Dios parte de un invento. Funda el cristianismo en el engaño. Hace de los discípulos mentirosos por haber dicho que lo tocaron y lo sintieron, y usted no puede tocar ni sentir una alucinación o una imagen telepática. Y debió haber sido no solo una fotografía, sino que debió haber sido un video, porque la imagen llegó hasta más de 10 kilómetros de Emaús en una conversación, inclusive comieron. Y al principio creo que es interesante que los discípulos ni siquiera reconocieron que era Jesús cuando él se les apareció a ellos. Y tiene usted que preguntar si Dios era incapaz de hacer que el retrato fuera convincente. ¿Y qué hay acerca del cuerpo? Eso no explica por qué el cuerpo no estuvo ahí, si solo era una alucinación, si solo era telepatía mental. El cuerpo debería haber estado en la tumba sellada. Bueno, después está la teoría de medium, que ha sido popular más en los últimos años, que una medium, alguien que invoca demonios, invocó al espíritu de Jesús muerto mediante poder de ocultismo. Eso no funciona porque no explica la tumba vacía. Y eso no explica cómo podían tocarlo y comer con él y hablar con él. Y después está la teoría de la identidad equivocada, que dice que alguien andaba por todos lados pretendiendo ser Jesús y diciendo que él era Jesús resucitado de la tumba. Si él hizo eso para poder convencer a la gente de que él era Jesús, él debió haberse crucificado a sí mismo porque tenía que demostrar que tenía heridas frescas en sus manos, heridas frescas en sus pies y una herida fresca en su costado. Él debió haber duplicado todas las heridas de Jesús, el cual es un precio bastante alto que pagar para hacerse pasar por alguien de manera falsa. Y para hacerlo convincente, habría sido difícil sobrevivir esas heridas. Ahora, ¿cómo explica usted los milagros post-resurrección? ¿Cómo explica que un impostor atraviesa las paredes para llegar al aposento alto donde los discípulos estaban reunidos con la puerta cerrada? ¿Y cómo explica el hecho de que este impostor ascendió al cielo en frente de todos ellos? ¿Y cómo explica a un impostor que puede convencer a los discípulos de que Él es Jesús? Y además, ¿cómo explica eso la tumba vacía? Si este es un impostor, el cuerpo debería estar ahí. Renan, el ateo francés, trató de destruir la resurrección porque él decía que estaba basada en el testimonio de una mujer excéntrica que estaba delirando, que estaba aterrada, llamada María Magdalena, que tenía 7 demonios y era una mujer histérica que estaba al punto de la locura. Bueno, ¿acaso él olvidó a los 11 discípulos? ¿Acaso él olvidó a los 500 testigos oculares? Y además, ¿dónde estaba el cuerpo? Si esta fue una mujer loca que estaba delirando, ¿dónde estaba el cuerpo? Los judíos simplemente pudieron haber producido el cuerpo y haber detenido toda la predicación apostólica de la resurrección. Si solo fue un asunto de médium, si solo fue una aparición, una alucinación, si solo fue telepatía mental, si fue un impostor, usted podría tomar a todos estos y detener toda la predicación acerca de la resurrección, y todo lo que los judíos tendrían que haber hecho es producir el cuerpo. Si está en una fosa en el suelo, prodúzcalo. Si está todavía en la tumba, sáquelo y detiene la predicación. Un crítico trató de resolver ese problema tan difícil, G.D. Arnold, en su libro llamado De Hecho Resucitado. Él dice que el cuerpo de Jesús se evaporó en gases en 3 días. Y algunas personas desesperadas creyeron eso. Usted realmente solo tiene una alternativa. Si usted no va a creer en la resurrección, solo hay una teoría posible que tiene sentido, porque el asunto contundente en la resurrección es que tiene que explicar por qué el cuerpo ya no está ahí. Y si no es resurrección, solo tiene una opción. Alguien se llevó el cuerpo. Esa es la única explicación razonable. Entonces, cuando todos los críticos y todas las teorías son evaluadas, todo lo que necesita hacer es ver si su teoría explica el hecho de que la tumba está vacía. Inclusive los líderes judíos sabían que solo había una explicación posible fuera de una resurrección, y era que alguien se llevó el cuerpo. Esa es la única explicación posible. Y entonces podríamos decir que hay personas que han presentado esa teoría. De hecho, esa fue la teoría original. Observe Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, y aquí está la única razón por la que tiene sentido, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora quiero hablar de este pasaje. Esto me parece fascinante. Cuando Mateo llega al final de su evangelio y un gran acontecimiento de todos los acontecimientos es la resurrección, él ha presentado al final de su gran evangelio, 28 capítulos, ¿cómo es que va a probar que la resurrección realmente sucedió? Él lo hace de la manera más extraña. Él permite que los enemigos de Jesús lo prueben en lugar de que los amigos de Jesús lo hagan. O él pudo haber dado testimonio por parte de María Magdalena, él pudo haber dado testimonio de las otras mujeres, él pudo haber presentado el testimonio de Pedro y Juan que llegaron a la tumba vacía. Él pudo haber presentado el testimonio de los 11 que estuvieron ahí cuando Jesús vino. Él pudo haber presentado el testimonio de Tomás, quien lo tocó y dijo, creo, y vio sus heridas. Él pudo haber presentado el testimonio de los 500 testigos oculares en Galilea. Él pudo haber presentado el testimonio de Santiago. Él pudo haber presentado el testimonio de todos ellos o de uno de ellos, pero no lo hizo. Sino de manera sorprendente, él trae el testimonio de los enemigos de Jesús. Ahora, los judíos estaban muy, muy claros de que solo había una explicación que podría funcionar, y esa era que alguien se robó el cuerpo. Ellos no lo hicieron. Ellos no se robarían el cuerpo e inventarían una resurrección. Eso sería lo opuesto de lo que ellos querían hacer. Ellos fueron los que demandaron que la tumba fuera sellada con el sello romano y que no podía ser roto sin una repercusión seria para la ley romana. Ellos eran los que demandaron que un guardia romano fuera colocado ahí, por lo menos 12 hombres. Ellos fueron los que querían que esto fuera sellado para que el cuerpo nunca fuera quitado de ese lugar. Ellos no lo habrían tomado y los romanos no lo habrían quitado. Ellos no habrían ganado nada al tomarlo. Jesús no era nada para ellos. Entonces la única posibilidad que quedaba era que los discípulos se robaron el cuerpo. Ese era el único cuento que podían contar para poder justificar la tumba vacía. Y eso es exactamente lo que inventaron. Y esa es la única alternativa. En su esfuerzo por encubrir la resurrección, probaron que era verdad. Y le voy a mostrar eso. Veamos la trama. Versículo 11. Vamos a ver cómo empieza ahí a la mitad del versículo 11. He aquí unos de la guardia, como dije, probablemente 12 de ellos, habían establecido una guardia ahí en la tumba. De regreso en el versículo 2, este es el primer día de la semana, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora estos son los guardias. La tierra comienza a temblar y, como oímos en la canción antes, un ángel viene brillante y glorioso y aterrador y rueda la piedra. Y ellos literalmente están traumatizados en un estado de terror tal que se quedan como hombres muertos que están desmayados. Y cuando ellos llegaron, se puede asegurar de que revisaron para ver que la tumba estuviera vacía. Un terremoto sobrenatural, un movimiento sobrenatural de la piedra, un ángel glorioso sobrenatural. Nunca antes habían visto algo así y una tumba vacía. Como puede ver, los soldados estaban conscientes de un acontecimiento sobrenatural, una resurrección. Y entonces en el versículo 11, unos de la guardia fueron a la ciudad. Puede estar seguro de que después de que llegaron, exploraron estos fenómenos increíblemente sobrenaturales, y también encontraron la ropa que estaba ahí, con la que habían envuelto su cuerpo, y también el pañuelo que estaba en otro lugar, porque estaba enrollado en su cabeza, indicando que nadie se había apresurado por quitarle todo eso y lo había aventado en alguna esquina. Él simplemente salió como estaba. Examinaron la escena entera y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora, los hombres malos, quienes eran los líderes religiosos en Israel, habían tratado de manera desesperada de eliminar a Jesús. Usaron un homicidio masivo para tratar de ejecutarlo cuando él nació. ¿Se acuerda que fue Herodes el que emitió un decreto de matar a todos los niños pequeños ahí en el área, esperando masacrar al nuevo rey que había nacido? Y durante la vida y ministerio de Jesús pronunciaron maldiciones en contra de él. Lo maldijeron, lo llamaron poseído por demonios, lo acusaron de usar poder demoníaco, hicieron todo lo que pudieron hacer para desacreditarlo. Hicieron uso de traición y complot con un discípulo que lo traicionó llamado Judas para tratar de capturarlo. Usaron injusticia y desigualdad en violación de toda la jurisprudencia normal para sentenciarlo a la muerte. Chantajearon a Pilato para que Pilato lo sentenciara a la muerte. Usaron de fuerza para mantener su cuerpo en la tumba y ahora van a tener que hacer algo para mentir acerca de lo que acaba de suceder porque los soldados les acaban de decir que ha resucitado. Los soldados les dicen todo lo que sucedió, todo. Hubo un temblor, una piedra ya no estaba y hubo un ángel del cielo y el cuerpo ya no está y la ropa de la tumba está ahí. Y sin duda esos soldados habían sido instruidos por los judíos, sean especialmente cuidadosos en el tercer día porque ese es el día en el que él dijo que iba a resucitar. Y ellos debieron haber estado muy alertas en ese tercer día conforme amanecía y sucedió. Entonces los sumos sacerdotes ahora reciben la palabra. Las primeras noticias de la resurrección de Jesús. Los discípulos ni siquiera saben todavía. Las mujeres, como se indica en el versículo 11, todavía iban camino a los discípulos. Los discípulos ni siquiera saben esto todavía. Pero ahora los líderes saben. Bueno, ¿cuál fue su reacción? Bueno, regresa al capítulo 27, versículo 42 por un momento. Mientras que Jesús estaba colgando de la cruz, sus sacerdotes, principales sacerdotes, las mismas personas, junto con los escribas y ancianos, estaban burlando de él. Estos son los líderes religiosos de Israel. Están tan contentos de verlo en una cruz, en la cruz, que lo menosprecian con tal orgullo que literalmente se están burlando mientras que él está muriendo. Y ellos dicen, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Eso es lo que ellos dijeron. Si él bajare de la cruz, creeremos. Bueno, le voy a decir algo. Él hizo algo mejor que descender. Él murió ahí y salió de la tumba y todavía no creyeron. No iban a creer. Sus corazones estaban tan duros como la piedra que había sido movida. Estaban confirmados en la apostasía. Y entonces cuando oyen que hubo una resurrección sobrenatural, y toda la evidencia es clara de que fue una resurrección sobrenatural, y lo que temían de hecho se había vuelto realidad, y ellos conocían su poder de resucitar a otras personas muertas porque lo habían visto, ellos conocían su poder de sanar enfermedades, ellos conocían su poder sobre el reino de las tinieblas, ellos conocían de su capacidad de multiplicar el alimento, de hacer maravillas milagrosas, de caminar sobre el agua, etc. Ellos conocían todo eso. Su temor más grande, por lo tanto, simplemente es otro en una larga fila de milagros de los que estaban muy conscientes, pero en lugar de que esos milagros trajeran fe, simplemente endurecieron sus corazones determinados en pecar, que amaban el pecado, y entonces el shock de una resurrección los impulsó a una trama por encubrirlo. Entonces, en el versículo 12, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, esa es una junta formal, una junta del Sanedrín que se llevó a cabo, el Sanedrín 70 hombres, 70 de los ancianos de Israel que constituyen el cuerpo de adjudicación, el cuerpo legal que tenía la capacidad de tomar determinaciones, de hacer leyes con respecto a la nación entera. Y entonces tuvieron una junta. El lenguaje aquí en el griego es lenguaje formal y el término reunidos es una referencia a la junta formal del Sanedrín y la palabra habido consejo indica una resolución oficial. Ellos habían tomado consejo juntos y habido consejo es una frase formal que indica que se pasó, se aprobó una resolución formal. Entonces el cuerpo gubernamental del Sanedrín se reunió. Los hechos se les contaron de que Jesús había resucitado de los muertos, que vino un terremoto, que un ángel estuvo ahí, que la gloria refulgente causara que toda la guardia romana literalmente terminara como muerta, y todo lo que se les dijo fue de testigos oculares de primera mano por parte de esos guardias. Y ahora tienen que hacer algo al respecto, entonces se reúnen y llegan a una resolución. Y la resolución es triple. Número uno, sobornamos a los soldados para que mientan. Y él dice, al final del versículo 12, dieron mucho dinero a los soldados. Tenemos que sobornarlos para que mientan. No podemos tener a gente que anda por todos lados diciendo que hubo un terremoto y la tumba fue abierta y que hubo un ángel santo y que la ropa de la tumba estaba ahí y que el pañuelo estaba en su lugar y obviamente Jesús resucitó de los muertos. No podemos permitir eso. Entonces les dieron mucho argurios, dinero de plata. Judas, como usted sabe, lo habían comprado por 30 piezas de plata. Ahora probablemente tuvieron que pagar 12 veces esa cantidad, pero no había un precio demasiado alto que pagar para mentir acerca de esto. Esto no lo podían tolerar. ¿No es sorprendente lo determinados que estaban en su incredulidad? Entonces le pagaron una gran cantidad de dinero, versículo 13, y les dijeron, deben decir, no pueden decir la verdad, deben decir que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras que estábamos dormidos. Eso es lo que deben decir. Y entonces los soldados son sobornados para volverse predicadores del antievangelio. Ahora hay algunas implicaciones de esto. Si usted era un soldado romano y se le da la posición de proteger algo y se duerme mientras está trabajando, esto es bastante serio. Usted podría perder su comisión, peor. Usted podría perder, ¿qué? Su vida. ¿Qué estaban haciendo durmiendo en violación de la ley militar romana? La pena capital será prescrita para una actividad así. Entonces, lo primero que hacen es sobornar a los soldados. Lo segundo que hacen es decir a los soldados que prediquen la mentira. Y lo tercero que hacen es proteger a los soldados. Estos son los líderes de Israel. Ellos dicen, deben decir que los discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras que estábamos dormidos. ¿Es eso verdad? No es verdad y saben que no es verdad. Como puede ver, esa es la única teoría posible. Esa es la única teoría que tiene algo de sentido porque tiene que explicar al cuerpo ausente. Y usted sabe que los judíos no se llevaron el cuerpo, querían que se quedara ahí, y esa es la razón por la que lo sellaron. Los romanos no se lo llevaron y no tenían razón alguna para llevárselo. Ellos saben que solo hay una teoría posible, y esa es que los discípulos se lo llevaron y saben que eso no es lo que sucedió. Entonces solo queda una posibilidad. Jesús resucitó de los muertos. Esto es brillante. Y las implicaciones para los soldados van a estar ahí por todos lados diciendo, bueno, todos estábamos dormidos y los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. La pregunta que tengo es, ¿ah, sí? ¿Estabas dormido? ¿Cómo sabes quién se robó el cuerpo? No puedes tener ambas. No puedes estar dormido y también saber quién se lo llevó. Digo, todo esto es absurdo. Las implicaciones para los romanos son tan serias que en el versículo 14, ellos dicen, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Este es Pilato, el oficial militar primordial en Palestina. Hombre, ellos eran buenos en hacer esto. Literalmente tenían a Pilato en sus manos, como si fuera plastilina, porque Pilato había hecho tantas cosas torpes que él estaba tratando de representar la presencia romana en Palestina, irritando y agitando a los judíos, que los judíos habían ido a Roma una y otra vez quejándose de Pilato, y eventualmente, claro, cuando Pilato se resistió en crucificar a Jesús, los judíos le dijeron, si no crucificas a Jesús, le vamos a decir a César. Y Pilato tenía tanto miedo de otra queja por parte de los judíos con César, que él cedió bajo ese chantaje, y ellos sabían que lo tenían en la palma de sus manos. Él no iba a sobrevivir otro levantamiento de los judíos en contra de él, y entonces ellos sabían que podían ir a Pilato. Si Pilato iba a ejercer alguna acción en contra de ellos, alguna corte marcial o alguna ejecución, y tener a Pilato en la palma de sus manos, y ellos podían mantener a los soldados lejos de los problemas. Ahora esto se está volviendo una trama bastante compleja. Tiene que decir a los soldados que mientan. Para que mientan, tiene que sobornarlos. Recuerda usted que Juan el Bautista, cuando estaba predicando ahí por el río Jordán, llamó a los soldados al arrepentimiento y dijo, si su arrepentimiento es real, ya no van a recibir más sobornos, indicando que eso era lo que los soldados hacían. Podían ser comprados, podían ser sobornados, y entonces fueron sobornados, y ahora también tienen que cubrirse las espaldas desde el punto de vista de Pilato, entonces tienen que ejercer un poco de intimidación y chantaje contra Pilato para proteger a estos hombres. Entonces esto se está volviendo una trama muy compleja para cubrir la realidad simple de lo que los soldados les contaron que había sucedido. Bueno, los soldados, versículo 15, tomaron el dinero. No les importaba Jesús, no les importaba nada de este discurso mesiánico, no les interesaba eso. A ellos simplemente recibieron el dinero y lo que habían sido instruidos, la palabra es didasco, es la palabra clásica para enseñar. Estoy seguro de que literalmente fueron metidos. Usted sabe, digamos que usted tiene a 12 soldados ahí, tiene a 12 personas que están contando la misma historia y todos saben que es una mentira. Tienen que analizar los detalles, ¿verdad? Porque si la gente comienza a comparar historias, bueno, el soldado tal y tal me dijo que pasó así y el soldado tal y tal me dijo que pasó así. Ellos debieron haber inventado esto hasta los detalles más finos y hubo un tiempo de pedagogía que se llevó a cabo en donde sentaron a los soldados y los instruyeron en todos los detalles para que todo mundo estuviera contando la misma historia en caso de que alguien empezara a comparar lo que los soldados decían. Y entonces tiene usted la trama y la propagación sigue, versículo 15. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A ellos no se les dijo que se quedaran con esto. Se les dijo que lo esparcieran porque sabían que la resurrección iba a ser predicada. Sabían eso porque sucedió y estaban seguros de que los discípulos sabrían. Y las mujeres ya sabían e iban camino a los discípulos. Ellos sabían que esto se iba a esparcir, entonces tenían que esparcir la mentira. Entonces literalmente estuvieron propagándola y esto fue propagado entre los judíos hasta este día. Mateo está escribiendo unos 30 años después y está diciendo que todavía es la historia dominante. Entonces los soldados mintieron, los sumos sacerdotes mintieron y ellos esparcieron la mentira. Y como usted sabe, si usted estudia los evangelios, si usted estudia el evangelio de Mateo, estudia la vida de Cristo desde el principio del evangelio hasta el final, es simplemente una larga fila de insultos contra el Hijo de Dios. Simplemente no hay fin en esta fila larga de insultos hasta que usted llega a esto. Esta es la última gran afrenta, este es el último gran insulto, esta es la nota final de rechazo. Inventar una mentira para cubrir lo que usted sabe que es verdad. Esta es la apostasía final y esta es la razón por la que unos cuantos años después Jerusalén es destruida bajo el juicio de Dios. Quizás usted se está preguntando en su mente, ¿por qué Mateo terminaría su evangelio así? ¿Por qué él llega al final de su evangelio así? ¿No es este un enfoque más bien negativo? Digo, tenemos un evangelio tan glorioso, ¿no es esto una manera de terminar por la puerta de atrás? Bueno, reconocemos que a primera vista ciertamente parece ser negativo, pero de hecho no lo es. Es el genio divino el llegar a esto de esta manera, el tratarlo de esta manera. Mateo no solo está llenando aquí el espacio, esto está muy bien calculado. Ciertamente no está tratando de desacreditar a Cristo al contar la historia de esta mentira. Él no se está uniendo a la burla de ninguna manera. Le voy a decir lo que él está haciendo. Lo que él pudo haber hecho, como dije hace un momento, es que él pudo haber probado la resurrección desde el punto de vista positivo. Él pudo haber hablado acerca de la tumba vacía, él pudo haber hablado de la ropa de la tumba que estaba ahí, él pudo haber hablado del terremoto, él pudo haber hablado de que la piedra se movió, él pudo haber hablado del ángel y haberlo dejado ahí, o él pudo haber hablado de María Magdalena y haber dado algún testimonio personal por parte de ella. Él pudo haber dado un testimonio personal de Pedro o Juan. Él pudo haber dado un testimonio personal como Lucas lo hizo por parte de los dos discípulos en el camino a Emaús. Él pudo haber obtenido el testimonio de los doce cuando se congregaron en el aposento alto el domingo por la noche cuando Jesús apareció. Él pudo haber hablado de los doce cuando se congregaron 8 días más tarde, Jesús les volvió a aparecer. Él pudo haber incluido el testimonio de Tomás, de que él vio sus manos y vio sus pies y vio el hoyo en su costado y dijo, Señor mío, Dios mío. Él pudo haber dado el testimonio de los siete que lo vieron en Galilea, registrado en el último capítulo del Evangelio de Juan. Él pudo haber dado el testimonio de los 500 testigos oculares. Él pudo haber dado el testimonio de Santiago. Él pudo haber dado el testimonio de los 11 en el Monte de los Olivos que vieron a Jesús y vieron cómo ascendió al cielo. Esto quiere decir que él pudo haber usado el testimonio de sus amigos, y ese era un buen testimonio. Digo, los discípulos realmente creyeron. Ellos creyeron que Jesús estaba vivo. Lo vieron, hablaron con él, lo tocaron, comieron con él. Durante 40 días, ellos interactuaron con Jesús. Esto no fue algo momentáneo. Estaban convencidos, sin lugar a dudas. Después de que Tomás fue traído ahí, estaban totalmente convencidos. Estaban tan convencidos que pasaron el resto de sus vidas declarando que Jesús estaba vivo y entregaron sus vidas, la mayoría de ellos, como mártires por esa realidad. Y no creyeron que habría una resurrección. Inclusive dos que iban en el camino a Emaús estaban quejándose por la tristeza del hecho de que Jesús estaba muerto. Inclusive Tomás no creía a menos de que lo hubiera visto. Pero ellos se convirtieron en predicadores poderosos de la resurrección, tan poderosos que miles de miles de miles de personas respondieron inmediatamente a su predicación. ¿Qué poder los transformó? ¿Qué cambió a estos predicadores cobardes, simples, pobres, analfabetos, y los hizo hombres que cambiaron la faz entera de la tierra? No eran elocuentes, no estaban preparados, no eran particularmente brillantes, no eran oradores fuertes, no eran maestros del argumento, de la lógica y persuasión, y eran carismáticos. No iban a morir por una mentira o una ilusión, pero lo predicaron, y no solo lo predicaron, sino que lo predicaron con pasión. Además, tuvieron toda oportunidad para satisfacerse a sí mismos con la evidencia. Vieron a Jesús, tocaron a Jesús, hablaron con él, comieron con él. Esa es la razón por la que Hechos 1:3 dice que él se probó a sí mismo como vivo mediante muchas pruebas indubitables. Ahora, todo eso es muy convincente. Digo, él pudo haber presentado un argumento para la resurrección, a favor de la resurrección, por parte de sus amigos que realmente lo vieron y cambió sus vidas y cambió el mundo. Pero ¿sabe una cosa? El mundo siempre está lleno de críticos que no creerían a sus amigos. O ellos hubieran dicho que era una ilusión, hubieran dicho, oh, fue una alucinación, oh, fue algún tipo de telepatía mental, o literalmente fueron engañados por un impostor, o claro, van a mentir acerca de él. Ellos eran sus amigos y quieren continuar con la misma mentira porque lo amaron y él fue tan amable con ellos. Entonces, habrían habido personas que habrían hecho a un lado el testimonio de sus amigos. Y le voy a decir una cosa, es bastante difícil hacer a un lado el testimonio de sus enemigos. Lo último que los líderes judíos querían era una resurrección y recibieron una, y el encubrimiento entero es la prueba más fuerte de que realmente sucedió. Como puede ver, simplemente sigue el pensamiento. Era imposible para ellos negar que Cristo había resucitado mediante algún medio sobrenatural. Era imposible negarlo. No podían negarlo. Entonces, solo tenían una alternativa. Si usted va a negar lo que es imposible negar, tiene que inventar alguna explicación para la tumba vacía. Y así fue. Pero es absolutamente absurdo y es imposible creer en su explicación. ¿Cómo podrían discípulos cobardes, el más valiente de los cuales había negado a Jesús 3 veces, esto es Pedro, y el resto se habían dispersado cuando él fue llevado prisionero, cómo podían todos ellos de pronto unirse con gran poder, gran resolución, gran fuerza, entrar, vencer a la guardia romana y robar el cuerpo de Jesús y después vivir una vida para continuar con el engaño que los llevó al martirio? Eso es absolutamente ridículo. Ellos no habrían sobornado a los soldados romanos, no habrían tenido nada con qué sobornarlos y no habrían tenido capacidad alguna de protegerlos de Pilato. Y si ellos se robaron el cuerpo, ¿por qué dejaron ahí la ropa en la tumba? ¿Por qué no simplemente se estaba ahí, lo tuvieron como estaba y se fueron? ¿Y cómo es que movieron la piedra? ¿Y cómo vencieron a los guardias y ni siquiera creían en la resurrección? Y después está ese versículo 13 tan molesto. Los soldados romanos debían decir, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes eso si estás dormido? Habían 4 vigilias en la noche para los soldados romanos que duraban 2 o 3 horas cada una, debemos creer que la guardia entera se quedó dormida cuando de manera rutinaria estaban acostumbrados a estar despiertos para su vigilia. Y si estaban dormidos, no tenían nada que reportar. Pero reportaron todos los detalles. No estaban dormidos, estaban despiertos. Ellos lo vieron todo. Y los judíos lo encubrieron. Esa es la prueba más grande de la resurrección. La prueba que viene por parte de los enemigos de Jesús. De cualquier manera que lo vea usted, Jesús resucitó de los muertos. Y él dijo, porque yo vivo, ¿qué? Vosotros también viviréis. Si confiesa a Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, será salvo. Usted debe creer en la resurrección. Es un hecho histórico. Debe creerlo. Crea que Él murió en una cruz como una expiación perfecta por el pecado, pagó el precio de manera completa para proveer perdón para los pecadores penitentes y fue resucitado de los muertos, conquistando la muerte, concediendo a todos los que creen en Él vida eterna en las glorias del cielo. Ese es el mensaje que me gustaría darle al mundo. Ese es el mensaje que siempre hemos querido darle al mundo. Lo que la canción que oímos antes dijo, que cantamos, la muerte no puede mantener a su presa, Jesús mi Salvador. Él rompió las barras. Jesús mi Señor, de la tumba Él resucitó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos. Él resucitó victorioso sobre el dominio oscuro y Él vive para siempre con sus santos para reinar. Él resucitó, Él resucitó. Aleluya, Cristo resucitó. Creemos eso y lo creemos porque es verdad. Padre nuestro, te alabamos por la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias por el hecho de que Él vive siempre, habiendo conquistado el pecado y la muerte y Satanás y el infierno, habiendo pagado de manera total el precio por el pecado. Él concede vida eterna a todos los que creen. Oh Padre, Tú quedaste satisfecho con su sacrificio, satisfecho con su muerte por el pecado, satisfecho porque Él pagó la paga de manera completa y de esta manera Tú lo resucitaste de los muertos y lo levantaste a la gloria. Y Él es nuestro Señor y nuestro Cristo resucitado en quien creemos. Sus amigos dan testimonio de su resurrección, pero inclusive sus enemigos dan un testimonio más fuerte en la trama sorprendente por encubrirlo. Te damos gracias porque Jesús vive y que vivimos en Él ahora y para siempre. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.